gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Materia Reservada 2.0.
Materia Reservada 2.0, nos vamos a centrar, Fernando Rueda, buenas de nuevo, en lo que está pasando en Irán. Muy buenas de nuevo.
Hola.
Bueno, en Irán. Irán es uno de los epicentros de la información que tiene que ver con el personaje que tiene que ver. Ese personaje dijo hace muy poquitos días, la ayuda está de camino. No sabíamos a qué se refiere con la ayuda está de camino, pero algunos imaginamos que puede decir que o puede estar diciendo, transmitiendo el hecho de que van a bombardear pronto y van a hacer alguna cosa. ¿Eso lo considera ayuda? Yo estoy descentrado, ¿no? Considera ayuda echar unas bombas, pero bueno, a donde sea y contra quien sea, aunque sea el peor ser del mundo, que son los que mandan en Irak. Pero bueno, la ayuda está en camino. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podría? Y lo que imaginamos es sobre ese ataque, muy poco después de que se produzca, de que se hubiera producido, lo contamos aquí, unos minutos después de que pasara, ese ataque contra el desarrollo nuclear de Irán por parte de Estados Unidos. Sería el segundo este año.
Sí. La prensa americana cuenta en este caso, a raíz de lo que acabas de introducir, ¿no? El martes él dice algo que parece un ataque inminente, un ataque que parecería que, o todos los expertos señalan que sería un ataque de estos que ahora llaman quirúrgicos, es decir, un ataque claro contra una unidad muy potente de la Guardia Revolucionaria que esté matando gente o contra determinadas personas, jefes. Y entonces, frente a ese ataque, luego se esperaba una respuesta iraní. Entonces, él está bastante convencido el martes de que se va a producir un ataque y parece ser que su plan era el miércoles proceder a ese ataque, el miércoles. Sin embargo, cuando lo comenta, dice la prensa americana, cuando lo comenta con los militares, con los que saben estas cosas, le avisan de todos los peligros. ¿Y cuáles son los peligros? Y esto lo digo yo, que Estados Unidos es la potencia de la repera en bote. Pero cuando tú atacas a un país, es muy complicado evitar que ese país no se defienda. Y porque él está acostumbrado a decir, que yo te pongo un arancel, pero tú a mí no me lo pongas. Pero claro, si tú atacas, ese país te va a responder. Y le dijeron que no era posible garantizar, sí se podía hacer el ataque, pero no era posible garantizar, digamos, que se una respuesta a esa respuesta de Irán, porque no tenían todos los medios necesarios para hacerla. Entonces, lo que se hizo fue, yo creo que ya se había dado la orden antes, que uno de sus portaaviones está yendo hacia la zona y tardará unos días, pero ya no tardará mucho en llegar a esa zona. Por lo tanto, sí estaba previsto el ataque, se paró el ataque y ya ha dejado de hablar de la inminencia, pero claro, él se ha encontrado en algo que es la presión que él ha recibido, además de países íntimos amigos suyos, como por ejemplo Arabia Saudí.
Claro, porque existe esa parte del mundo islámico, Irán, hay una posición muy en contra por parte de Estados Unidos, también por parte de Israel, pero luego está ese mundo islámico que se lleva bien con Trump, que no va a hacer nada contra ellos, que es el que tiene que ver con el entorno de la península arábica, con Arabia Saudí, Qatar, etcétera. Incluso ha sido evacuada una base aérea norteamericana que se encuentra en Qatar por miedo a una posible respuesta.
Claro. Es que se juntan enfrentamientos. Yo a veces te diría que me atrevería a decir que es peor el enfrentamiento entre chiís y sunís que el enfrentamiento entre países, porque dentro de la religión musulmana el odio que hay de países como Arabia Saudí con Irán es absolutamente tremendo. Pero, ¿cuál es el problema? Que estamos hablando de una sublevación popular contra los ayatolás. Esto empieza con, y hay que recordarlo, con un tema meramente económico, es decir, comerciantes que no les da la vida, que no les da para sobrevivir y que se termina en una revuelta popular.
Sí, porque cierran los comercios el 28 claro, de diciembre.
Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto mismo, la dictadura de Irán puede ser distinta, pero es similar a la que hay en Arabia Saudí, a la que hay en Qatar, a la que hay en Omán, a la que hay en todos esos países. Entonces, esos países, por aquello de que se pueda producir...
Por simpatía, tienen
claro,
miedo.
A que en Irán se consiguiera ese tipo de cosas, por un lado. Pero por otro lado, porque a ellos no les interesa tener un enfrentamiento abierto con Irán. Y como Irán, en este caso, ya no estamos hablando de un tema de armas nucleares, que fue el último ataque, el que ellos llaman la guerra de los 12 días, en las que Irán se enfrentó con Israel, más bien Israel se enfrentó con Irán, y con el apoyo de Estados Unidos, sino que este es un tema mucho más
local. Con lo cual, tú estás sugiriéndonos o diciéndonos que se ha podido echar atrás a Donald Trump y que ese ataque ya no está tan claro que se produzca.
No está tan claro, pero Trump, yo os digo lo que ha pasado hace un rato.
Sí, ¿qué ha pasado?
Ha pasado algo que es muy importante y es que Khomeini...
Khomeini es el de antes, pero Khomeini. Bueno, son casi iguales.
Khomeini, incluso.
Sí, Khomeini.
Ha dicho que Trump es el demonio, sí. El responsable de todo lo que está pasando y le ha puesto a parir en discursos. Con lo cual se ha producido una respuesta. Quiero decir, ha osado meterse con Donald Trump y entonces Donald Trump ha emitido, ya sabes que se va de vacaciones los fines de semana, pero no sabe lo que son las vacaciones. Ha insultado a Khamenei.
Eso es nuevo.
Y le ha dicho que es un enfermo que mata a su pueblo.
Fíjate.
Cuidado, lo que quiero decir es, he utilizado la dialéctica porque me parece una dialéctica de también la de Khamenei ridícula absolutamente. Pero cuando tú todo el mundo le tiene tanto miedo a Trump que incluso la gente le lleva sus propias medallas, como tú has citado en el editorial, en tu comentario del sí. principio, ¿no? La medalla de la paz se la llevan. Esto quiere decir que yo lo que creo es que se ha retrasado el ataque, pero que ante esos insultos
va a haber.
Yo creo que sí que lo habrá.
Si repasamos un poquito la historia reciente de Irán y nos podemos explicar alguna de las cosas que están pasando ahora. Esa historia reciente, bueno, o no tan reciente, nos sitúa en hace casi 50 años, cuando estaba el Imperio Persa, cuando el rey persa, el Shah de Persia, estaba al frente de Irán, fue derrocado, llegó la República Islámica, llegó Khomeini, después Khomeini y lo que todos sabemos. Ahora mismo el líder de la oposición se ha autopresentado como tal, aunque está en los Estados Unidos y lleva exiliado desde el año, creo que fuera de Irán, desde finales de los años 70. es el hijo del Shah de Persia, que es el hombre que se postula como el líder y que parece que es el hombre que tiene los favores de Estados Unidos para hacer algo con el gobierno de Irán, derrocarlo y poner al hijo de Shah de Persia. Como si tuviera muchísimo respaldo, y así lo presentan. Luego parece que no le quieren tanto, pero ese es un poco el perfil y la situación que se está haciendo ahora. Que, por cierto, los servicios de inteligencia, salía el otro día una información, los servicios de inteligencia habrían descubierto, norteamericanos habrían descubierto que había habido algún tipo de influencia de promoción, sobre todo a través de redes digitales, y luego se habían anulado en Irán, de la figura del hijo del Shah de Persia, de Renzi.
Sí, sí, de Reza Pahlavi.
De Reza Pahlavi, sí.
Sí, vamos a ver. Él sale de Irán. Fíjate que es el Shah de Persia, no el Shah de Irán. Sale de Persia.
Claro, claro, porque viene la historia viene del Imperio Persa, ¿no?
Eso es. Quiero decir que habla de la grandeza de los persas.
La verdad es que históricamente es un sitio muy, muy importante.
Claro, y un sitio que si no estuvieran ahí los ayatolás, yo creo que sería un país a visitar, un país...
Totalmente, culturalmente, Jordania, es culturalmente, una maravilla.
Tal. Bueno, el hecho es que en 1979, cuando se produce la Revolución Islámica, y sale Reza Pahlavi, su hijo ya había salido un poquito antes, o sea que lleva... cerca de 50 años fuera. ¿Qué es lo que pasaba? Que hay que ubicarlo. Que el Shah de Persia no era precisamente
no había una corrupción gobernante tremenda,
demócrata, sino que era, pues eso, la corrupción y todas estas cosas. ¿Qué pasa? Que él no tiene ninguna influencia ahí, ¿no? Él vive en Maryland, no ha tenido nunca ningún papel especial, ha conspirado contra Irán. Irán en algunos momentos ha hecho operaciones para matarle, porque era un símbolo de que a ellos siempre les ha molestado muchísimo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que no hay, como en las dictaduras, quiero decir, en la dictadura española, pues estaba Santiago Carrillo fuera, había algunos líderes del PSOE, había gente que decías, ¿quién es la oposición a Franco? Están ahí. Pero, ¿quién es la oposición a los ayatolás? Los han matado, se los han cepillado a todos. El único que puede marcar algo distinto es el Reza Pahlavi. Por eso, tímidamente, pero es verdad, en las manifestaciones anteriores muy poco, pero en estas, en algunos momentos, ha aparecido. Y lo explican los opositores. Porque es tratar de demostrar de que hay una alternativa.
Pero estamos hablando de un 70% de la población, un 70% en Irán no había nacido cuando gobernaba el Shah de Persia. No conocen para nada a este personaje que ha podido ser potenciado a su favor un poco de forma artificial.
Bruno, lo único que conocen es al ayatolá Khomeini.
Sí, evidentemente.
Y a los ayatolás Khomeini, y a los ayatolás y a todos.
Y que saben
y la represión.
Que, sabe que y ese que, régimen genera una represión horrorosa.
¿Sabéis? Y que el gobierno que está haciendo contra el pueblo es prácticamente ahora mismo matarles de hambre y directamente en cuanto protestan porque están sin comida, matarles.
No, además, yo me he enterado de una cosa que a lo mejor la gente la sabe, ¿no? Y es que hay una acusación contra los miles, porque han matado, ya reconocen 3.000, quiere decir que pueden haber sido muchísimos más, pero hay por encima de los 10.000 y más,
sí, 12.000 y pico
detenidos, ¿no? Les van a acusar de un delito de Mojareb.
Y eso sí.
Que es una cosa que ha reconocido el fiscal iraní, que es un término que aparece en la ley islámica, que es que se llama el declarar la guerra contra Dios. Es decir, se les acusa de ir contra Dios.
Porque como ellos son los elegidos de Dios, ¿no? Como van, claro, contra ellos.
Es que es tremendo, es decir, que además es un delito de que se condena con la muerte, ¿no? De ahí ese juego que han tenido, que ha tenido Trump con, que es el origen de esa discusión que han tenido, ¿no? Y es que Trump, para justificar que no iba a atacar, dijo: es que vamos a parar porque agradezco que hayan parado los ahorcamientos, que decían que iban a ahorcar a 800 personas.
Sí, sí, sí.
Y le han contestado.
Tremendo. La imagen.
Pero es que.
Ya son tremendas las que hay, pero.
Los ayatolás le han contestado que ellos no iban a ahorcar a nadie.
Claro. Es como si hubieran reaccionado ante la amenaza de Trump, de alguna forma. Bueno, va a ser lo mejor que en este momento hablamos con la presidenta de la asociación iraní para que nos cuente un poco la situación en el lugar. La presidenta de la asociación iraní Pro Derechos Humanos, Confariba Ehsan.
Hola, buenas noches. Hola. Bien.
¿Cómo está la situación en estos momentos? Porque todos estamos esperando la información que se puede producir antes o después, ese ataque de Estados Unidos sobre Irán, si se produce. ¿Cómo está en estos momentos la población iraní? ¿Cuál es su posición ante esa posible intervención?
Bueno, le digo que la situación de Irán en estos momentos está muy, muy preocupante por motivo de las palabras que está cada vez el presidente de Trump está mencionando sobre Irán, ¿no? Porque sabemos que llevamos desde jueves pasado, que yo estaba precisamente hablando con Silvia por la mañana y por la tarde, ya se cortó el teléfono con mi familia, estaba hablando, no tenemos comunicación con nuestros familiares. Y las noticias que salen son gotas a gotas por forma de que algunas personas que tienen posibilidad de conectar con Starlink y de esta forma salen. Pero gracias a Dios llevamos 2 días que pudimos hablar con la familia diciendo solamente que estamos bien, pero preocupada porque tenemos muchísimo miedo de ataque de Estados Unidos o de Israel y más bien de Estados Unidos. Por un lado, tienen preocupación y miedo por ataque de Estados Unidos y por otro lado también del gobierno de Irán, que le han dado no oficialmente, ataque de queda. Que no pueden estar por la noche en la calle y no pueden reunir unas cuantas amigos ni nada. Por eso digo, es muy preocupante.
¿La gente se sigue reuniendo, aunque no puedan hacerlo en la calle, en sitios clandestinos?
En sitios me imagino que sí, porque le digo, como no tenemos noticias para diciendo con certeza, pero según las noticias y cosas a gota que lo salen, sí. Tampoco pueden decir cosas porque están todo controlado.
La situación es muy complicada, muy complicada. Hay miles de personas que han podido fallecer como consecuencia de la represión, de las manifestaciones que se están produciendo por parte de la gente, por parte del pueblo. Su gobierno, la represión es inmensa, es dolorosísima. ¿Crees tú que se puede solucionar en algo la situación tan terrible que está viviendo la población de Irán como consecuencia de un ataque de Estados Unidos? ¿Les liberará o complicará su futuro?
Yo creo que sabemos que ningún ataque, ninguna intervención militar en ninguna parte del mundo ni soluciona la situación ni trae democracia y al revés lo pone más complicado. Sabemos que la gente que el día 28 han salido a la calle por temas de crisis, por temas económico, pero poco a poco, unos días después, se convirtió en un eslogan y atacaron directamente con los eslogan que decían al gobierno, al Khamenei, y diciendo que ya no quieren este gobierno. La manifestación iba bien, como siempre, protestando, y en los primeros días el gobierno, las fuerzas de seguridad estaban, bueno, no atacando, no matando, avanzando, no, iban controlando. Pero después que Netanyahu, el presidente de Israel, y también Trump, lo han dicho que están detrás de estas, apoyan al movimiento de las mujeres, de los iraníes, del pueblo iraní, y además Netanyahu ha dicho que tiene sus espías dentro de Irán, eso lo ha hecho peor la situación, que ha hecho que el gobierno, a pesar de lo que estaba reprimiendo, represión tan fuerte a la gente, y abrió más fuego a la gente, mató más gente, y ahora a los que lo han detenido también han matado más miles de personas. Digamos, ¿no? La cifra que dicen 12.000 y puede ser mucho más que 12.000 personas, y también muchísima gente lo han detenido. Y los detenidos que los familiares no saben dónde están, no están en un sitio que pueden saber su salud o sus visitas, saben que están esperando en la pena de muerte, porque lo han dicho, el gobierno de Irán ha dicho que como lo ha cogido como espías de Israel, y son terroristas, y lo va a matar. Así que la situación es peor, y no pueden ningún país. Esa es una situación que necesitamos apoyar, no el intervención. Son dos cosas diferentes. Apoyando, que ellos saben de qué formas pueden hacerlo, porque son políticos, hay maneras diferentes, pero no atacando, ataque militar a Irán.
La población salió de forma voluntaria a protestar porque no tenían comida y a protestar porque quieren libertad. Por lo que dices, tanto Israel como Estados Unidos se están aprovechando de esta forma de protestar que tiene el pueblo iraní para hacer sus políticas.
Claro, claro. Es que como ellos mismos lo dicen, porque lo sabemos que en el ataque del 12 de junio, que en la guerra de 12 días en junio de este año, Israel lo sabía exactamente que dónde está Khamenei y podía derrotar al régimen y podía hacerlo eso, pero Trump, con orden de Trump, no lo ha hecho. Entonces hay unos intereses políticos para ellos. Ninguno de ellos están pensando para ayudar al pueblo iraní, a la lucha del pueblo iraní para llegar a una democracia en Irán. El pueblo iraní está sufriendo 46 años con este régimen que llegó a poder en 79. Y cada vez lo vemos que están sufriendo, represión está más fue fuerte y la resistencia del pueblo también es más fuerte. El movimiento de 2022, movimiento Mujer, Vida, Libertad, las mujeres lo han enseñado a todo el mundo que con la resistencia, que la unión, se pueden lograr cosas. Y lo que lo hemos visto, que después de la 2022, ahora las mujeres han llegado a este, han hecho que el gobierno pone detrás para que las mujeres ya ahora salen, si lo vemos en la noticia, salen sin velo. Uh-huh. Es un logro que lo han conseguido. Pero ahora es la situación de Irán, es muy, muy preocupante. Y lo pedimos ayuda a la población y en las Naciones Unidas, a toda parte, que ayudan a este movimiento para llevar democracia, pero sin intervención militar.
Fariba Issan, presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en Madrid. Fariba, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por acercarnos a lo que la gente de allí, de Irán, está pensando y cómo está reaccionando ante esta situación en la que se está convirtiendo en uno de los epicentros de la información. Un abrazo muy grande, Fariba.
Un abrazo y mucha fuerza.
Muchas gracias a vosotros. También, solamente para terminar una cosa, para que sepan la gente que cómo están sufriendo el pueblo iraní, que ahora los cadáveres que lo han salido en la tele, lo que hemos visto, el mundo entero lo han visto, un montonado de cadáveres, las familiares, para recuperar el cuerpo de sus seres queridos, tienen que pagar al gobierno de Irán para recuperar los cuerpos. Aparte de que lo han dado en la vida de sus hijos, su cadáver tienen que pagar. Solamente para terminar, para que sepan que la situación triple que están horroroso que están pasando la gente de Irán.
Desde
y
luego.
Muchas gracias por dar.
Y gracias a Dios por contarnos y por acercarnos a la actualidad. Farida, un fuerte abrazo y que las cosas se arreglen en el futuro. Es nuestro deseo y es el esperamos. Deseo de todos.
Eso es.
Muchas gracias, Farida.
Esperamos. Gracias.
Ojalá. Gracias a ti. Y ojalá sea así, Fernando, porque la represión ha sido tremenda. Tremenda. Esto es, hay muchas otras cosas que sí que se atacar a tu propio pueblo, pero en este caso no queda duda, ha sido tremendo. No sabemos el número de víctimas en las manifestaciones, 2.000, 3.000, 4.000, un poco es la cifra que se maneja, pero muchos piensan que puede ser infinitamente mayor y las imágenes son horrorosas.
Se habla de, ya han reconocido hoy el propio Jamenei, ha dicho lo de los 3.000 muertos, que es un reconocimiento del que yo creo que quiere decir que hay muchos miles más de o bastantes más que ya han muerto o decenas de miles de detenidos que
pero que si se van a los hospitales y se los llevan y los rematan ahí, si es que es una
el problema es que no hay nadie realmente que vaya a hacer nada por los iraníes.
La ayuda está en camino, decía el otro.
Sí, bueno, el problema, ¿sabes cuál es, Bruno?
Y nos lo ha contado Feiba, que tampoco le apoyan. No se está posicionando del lado de Donald Trump la población iraní. La población iraní quiere que no haya tiranos, no los que están ahora, pero que tampoco venga nadie a ordenarle su vida y a matar a otros.
El problema es que si un ataque no sirve para respaldar a los manifestantes, no sirve para nada.
Claro.
Quiero decir, cualquier cosa que desacredite, porque si ahora Trump parece que se pone del lado de los manifestantes, es como otro que no cree en Dios y otro que hay que decirlo, ¿no? Y luego Donald Trump va a hacer un ataque y yo me temo muchísimo que va a ser un ataque tan absolutamente localizado, excepto que le haya cabreado hoy lo suficiente. El ataque va a ser localizado para tratar de que la respuesta iraní que se producirá sea, digamos, un poquito ridícula. Ahora están proponiendo que por qué no hacen un ataque cibernético y quita la señal de la televisión, porque la televisión es la que más anima a la represión, ¿no?
Fariba comentaba que cuando hubo esos rifirrafes con Israel, que habían tenido la posibilidad, porque lo tenían perfectamente localizado, de si realmente querían haberle eliminado, hacer esos ataques quirúrgicos y haberle eliminado a Jamini. Y que fue Israel quien dijo que sí, que querían hacerlo, y que Trump, lo ha contado ella, ahora mismo, hace nada, que no lo hiciera. Como diciendo, si realmente hubiesen querido, y ella en una intervención anterior, que en la entrevisté yo, decía que lo que pedían era que cuando hacían acuerdos comerciales con Irán, que incluyeran, que se pusieran cosas de derechos humanos, de libertades, para que el pueblo iraní pues pudiera tener esa posibilidad de oxígeno. Y eso no lo habían hecho nunca. Y ahora lo que decía era eso. No queremos intervención. Queremos que nos ayuden, que nos apoyen. Pero no queremos intervención, porque al final es más de lo mismo. Es sustituir a uno que mata por otro que mata.
Y hay una preocupación, más que en Trump, en Arabia Saudí, en Qatar y en Omán, ¿no? Y es, ¿qué pasaría si Jamenei es derrocado? Es decir, ¿quién vendría? Quiero decir que estas cosas hay que tenerlas en cuenta.
Hay que pensar si puede haber otro caso similar al de Maduro. ¿Puede ocurrir algo parecido?
Claro.
¿Tú crees que sí? ¿O crees que pueden adentrarse dentro y llevarse a Jamenei?
No, eso no. Lo que pasa es que lo que demuestra lo de Venezuela es que a Trump el tema de la democracia se la refanfinfla.
Hombre,
quiero decir,
totalmente, absolutamente.
Él ha ido a por el petróleo, el otro no se lo garantizaba y los mismos que estaban ahí.
Bueno, Irán puede tener también bastante, ¿eh?
Y entonces, por eso, en el fondo, Irán ya sabe una cosa. Nosotros podemos seguir aquí si, llegado el caso extremo, le damos aquello que él quiere. Si él quisiera...
Hay un poquito de petróleo, ¿eh?
Sí,
también en Irán.
Sí, sí. Por eso la pena es que a Trump hayamos perdido la superioridad moral que teníamos en Occidente. Yo la consideraba la superioridad moral de creer en unos valores, aunque luego nos los saltáramos.
Sí, sí,
de
sí,
creer
sí.
en unos valores, y como él ya no cree en esos valores, no hay.
Se los ha cargado.
Y de cara a que hubiese algún tipo de ataque o no, como estabas comentando, algún movimiento de Trump, ¿cómo crees que respondería Irán? Porque yo no creo que se vaya a bajar los pantalones, toma, te doy petróleo y nos dejas hacer lo que nos da la gana. ¿Cómo crees realmente que intentarían reaccionar? ¿Qué posibilidades tienen de reacción?
¿Con fuegos artificiales sobre Israel?
Tienen misiles.
Drones que se vea mucho, pero no hace nada.
El problema es que podrían hacerlo contra Israel o lo podrían hacer contra las bases de Estados Unidos. Y el problema es que necesitan una gran potencia y todos sus barcos y toda para tratar de evitarlo. Y eso es por lo que no se ha producido el ataque, porque todavía no estaban preparados para repeler el ataque.
Pero no tiene posibilidad de repeler el ataque.
¿Estados Unidos?
No, Irán.
Ah, no. Irán tiene un montón de misiles que puede lanzar, es decir, en lugar de lanzar dos o tres, si quisiera un ataque de verdad, podría lanzar 80, 90 misiles, como lanzaron contra Israel, lanzarlo contra unas bases o contra barcos y tal.
No hicieron relativamente ningún daño.
Por eso, no, claro. Pero que podrían hacerlo, y eso es lo que Estados Unidos quiere prever.
Bueno, pues el mundo sigue cambiando. Semana tras semana estamos hablando de Donald Trump, lo que está haciendo, lo que está poniéndonos en permanente atención por todo lo que está ocurriendo. La verdad que me gustaría saber, Fernando, ¿qué es lo que pasa ahora mismo dentro de la CIA? Tiene que haber colas para entrar en la CIA ahora, ¿no?
Ten en cuenta que el director de la CIA ha estado hace unos días entrevistándose con Delcy en Venezuela, ¿no? Con lo cual, es verdad que eso es habitual, es decir, que los servicios secretos hacen esa diplomacia que hemos hablado aquí, la diplomacia paralela, y bueno, eso da mucho más peligro, ¿no?
Pues esto lo decimos precisamente porque vamos a hablar de la CIA y de su mayor traidor en la carpeta secreta con Fernando Rueda.
La carpeta secreta de Rueda.
Y el hombre del que hablamos hoy es el traidor más importante que ha habido en la historia de la CIA.
Del más famoso doble agente de la historia, Kim Philby, se puede debatir si fue traidor, patriota o las dos cosas. Comunista convencido, ayudó a la URSS en su guerra contra Occidente, a pesar de ser inglés. En Reino Unido le consideran, con motivo, un traidor. Para la URSS, con más motivo, es un patriota. Traigo a colación a Philby para compararlo con Aldrich Ames, otro doble agente, que murió el pasado 5 de enero en la prisión federal de Maryland, donde cumplía condena de cadena perpetua. Ames, el espía que más daño ha hecho a la CIA desde su fundación, fue calificado como traidor por los suyos, pero no de patriota por los rusos. El motivo, Ames lo hizo única y exclusivamente por la pasta. El dinero es uno de los componentes más habituales de una traición, pero en la mayor parte de los casos suele ir acompañado de argumentos como el deseo de venganza contra el propio servicio, que consideran se ha portado mal con ellos. El incentivo de Ames para venderse tenía nombre de mujer, María del Rosario Casas. Su segunda esposa era una colombiana a la que le encantaba la buena vida. Ames entró en su juego sin tardar mucho en ser consciente de que su sueldo no daba para grandes dispendios y optó por recurrir a la única alternativa viable, vender el producto de su trabajo en la CIA, la información, a un postor capaz de pagarle lo que necesitaba para llevar una vida de lujo. Como poco cobró 2,5 millones de dólares netos, ya sabéis, sin pagar impuestos, claro. Le dio para comprar en efectivo un casoplón, un suntuoso Jaguar y para permitirse todos los caprichos. A cambio, durante 10 años, el directivo de la contrainteligencia de la CIA, que debía luchar contra los rusos, entregó al enemigo toda la información que pasó por sus manos. Hablan de más de 100 operaciones de inteligencia tiradas a la basura. Y lo que es peor, mucho peor, facilitó al espionaje ruso la identidad de todos los dobles agentes al servicio de Estados Unidos. Al menos 8 de ellos fueron ejecutados o encarcelados en penosas condiciones hasta morir. Sandra Grimes, una de las agentes de la CIA que le investigó en 1994, recordó que en una ocasión, mientras ya sospechaban de él, Ames tuvo la osadía de explicarle cuál era el mejor método para cazar un topo. Más adelante, Grimes llegó a entender su personalidad. Ames estaba dentro de un juego en el que pensaba: soy más listo que tú. Hasta el punto de que le sorprendió ser detenido. Pensaba que se saldría con la suya. El hecho claro es que la CIA tuvo un topo actuando con libertad durante 10 años sin que la estructura fuera capaz de detectarle. Es verdad que descubrir a un doble agente es como buscar una aguja en un pajar, pero no en el caso de Ames. Una investigación en profundidad, verdadera, buena, habría hecho dudar a cualquiera gracias al indicio de que algo raro ocurría: los gastos desmesurados que no se correspondían con el sueldo de la gente. Tardar 10 años en ponerle las esposas no habla de la inteligencia del traidor, sino de un error imperdonable del servicio de inteligencia de la CIA.
La CIA y su máximo traidor ha sido protagonista esta noche en la carpeta secreta de Rueda. Con Fernando Rueda en Materia Reservada hemos hablado de uno de los focos de la atención y de la noticia y de la información: Irán. En realidad, cada semana tenemos que hablar de un sitio distinto porque la baraja no cesa de enseñar sus cartas y son muchas.
A ver, ¿cuál apuestas? ¿Cuál será el próximo objetivo más inminente?
Pues ahora lo inminente, bueno, seguirá siendo Irán, pero el conflicto a nosotros nos va a llegar mucho, lo de Groenlandia, sí, y sí, las sanciones. Sí. Aunque las sanciones no sean sanciones, aunque
verborrea.
Aunque sea verborrea, sí, es una
pero,
amenaza.
Pero como mandar los soldados de varios países a Groenlandia. Son 13 soldados de Francia, 15 de Alemania, 3 de Noruega, 2 de Suecia. Es un poco ridículo, pero bueno.
Sí, pero fíjate que ha hecho